COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Venimos de un episodio de lluvia intensa, fue el martes a última hora, y cuando se hace balance, la conclusión, más de 7 meses después de la dana, sigue siendo la misma.
El alcantarillado está, pues, con un porcentaje bastante grande obstruido, como en todos los municipios de la dana, pero con un control diario para que tenga la capacidad de poder evacuar, pues, todo lo que tiene que evacuar, con una cierta garantía de que fecales y tal, pues, no nos ocasionen problemas. Y eso está funcionando todo en todo el municipio, está funcionando también en el polígono industrial. También haciendo en estos momentos, pues, una auditoría para ver todos los que hay que cambiar y renovar.
Es Paco Gómez, alcalde de Massanassa, que se pasaba por los micrófonos de COPE. Son pocos litros acumulados en total, pero caen en poco tiempo, una forma de llover muy de nuestro terreno y que pone de manifiesto esta necesidad. Otros ayuntamientos afectados, lo mismo. Catarrocha, concejal, Miquel Verdeguer.
Ayer tuvimos un episodio de lluvias que, aunque la lluvia fueron unos 20 litros, pues bueno, fue muy poco tiempo. Como sabéis, el alcantarillado Catarroja, pues bueno, es muy funcional, está bajo mínimos. Entonces, desde el ayuntamiento estamos actuando ya de manera urgente. 19 puntos en el municipio y 2 en el polígono, con una obra que asciende a más de 800.000 euros. Pues sí, el alcantarillado está muy funcional, estamos atacando los puntos más críticos. Necesitamos más, y los vecinos lo que reclaman es eso, más rapidez.
Junto a los ascensores, se calcula que quedan unos 1.000 por arreglar. Son grandes retos pendientes y que, sobre todo, si vuelve a llover, urgen. Más cosas vinculadas a la dana, en este caso una iniciativa pionera, la del Ayuntamiento de Torrent, que ha lanzado un portal, una página web, torrent.es/infodana. Es una plataforma que centraliza toda la información de gestión municipal, contratos, lo que se ha pagado, a quién, transparencia. Lo explica Amparo Folgado, su alcaldesa.
Se centraliza toda esa información sobre la dana en esta web, con todos los contratos de emergencia, las donaciones, las tramitaciones, las ayudas que se han podido solicitar desde las diversas administraciones, y todo en un claro afán de poder trasladar de forma muy transparente a la ciudadanía toda la información.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. En este jueves es 5 de junio. Enseguida nos vamos a un colegio en el que han conseguido hacer frente a las altas temperaturas. Imagínate conseguir 5 o 6 grados menos en las aulas, algo que se agradece sin duda, ¿no? Todo mientras otras comunidades, el caso de Andalucía, ya contempla, ya tienen sus protocolos, que los alumnos regresen a casa, con lo que a los padres supone, en caso de alerta de calor. Enseguida te descubro cuál es, 12 y 23 minutos.
El Festival del Vent torna a Castelló. Aquest dissabte i diumenge, 400 espectaculars milotges gegants omplin el cel de la platja del Gurugú. Vols acrobàtics, exhibicions de drons, passejos en avioneta i, per anar i tornar, transport públic. Puja dels autobusos circulars gratuïts des del pàrquing de l'antic mercat del dilluns entre les 10 del matí i les 2 de la matinada del dissabte i diumenge fins les 8 de la vesprada. Més informació en castelló.es i castellonturismo.com.
Dos cursos ja en marxa en el nou Col·legi Públic de Xilet. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, nos detenemos en este caso práctico y nos hacemos preguntas sobre ventilación natural, patios sombreados, materiales locales de alta eficiencia térmica. El arquitecto que lo diseñó es Enrique Romero Payá y nos escucha ya en Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pascual. Buenas tardes.
Cuéntanos, porque es un proyecto ya realizado, segundo curso que está en marcha. ¿Qué particularidades, qué es lo que fuisteis de alguna forma introduciendo, por qué apostasteis? ¿Y cómo se está notando?
Pues dentro de que era un edificio enclavado en el entorno natural de la Sierra Calderona de Valencia, donde el verde es algo muy importante, quisimos hacer, pues eso, una oda, ¿no?, a ese verde, a esa sostenibilidad que requiere ese entorno. Pues el edificio como tal está totalmente... es un edificio de consumo energético cero, o cercano a cero, como se suele decir. ¿Por qué? Porque tenemos placas fotovoltaicas, porque está muy bien aislado. Hemos trabajado con fachadas ventiladas de manera que el calor no entre tanto al interior, y el sistema de climatización y ventilación permite que consigamos una temperatura de confort en el interior de las aulas, que lo que lleva al final al usuario, al niño y a la niña, es que esté mucho más concentrado en la clase y no esté pensando qué calor hace y se despiste.
Por supuesto que eso es importante. No sé si tenéis alguna forma de medir cuántos grados o cómo conseguís de alguna forma, podríamos decir, amortiguar el golpe de esas altas temperaturas. ¿Cuál sería la realidad, a lo mejor, en un edificio más convencional en esa misma zona?
Sí, pues podemos estar, si no estuviera este sistema de ventilación y todo controlado, podemos llegar fácilmente a los 28 grados y 27, que puede ser ya un problema a la hora de estar concentrado en cualquier espacio, fuera escolar o fuera de cualquier uso. Y lo que conseguimos aquí es que, teniendo en cuenta el sistema que hay, una temperatura de 21 grados de confort normal, 21, 22 grados, se puede conseguir sin ningún problema.
Y desde luego que se agradece. Al tratarse de un colegio, y vosotros que estáis familiarizados con muchos proyectos, no sé si estas particularidades, esta apuesta sostenible, esta apuesta por, de alguna forma, tener un mejor contexto educativo, ¿suele formar parte ya de los concursos públicos para la construcción de los centros, o es algo que apostasteis vosotros por ello?
En este caso, este proyecto se remonta ya un poco más tarde, hace prácticamente 5 años, cuando se inició la licitación. Y sí, en ese momento no se pedía como tal, nosotros sí que apostamos por ello, porque veíamos que era necesario, sobre todo por el enclave. El entorno lo pedía, y allí, si no había árboles, no había sombra, no había voladizos, en cuanto al diseño, el edificio iba a quedar muy penalizado. Pues esto ahora mismo ya se está pidiendo, el año 2025 ahora mismo ya se pide, y se pide llegar a unos edificios que sean mucho más sostenibles. De hecho, estamos trabajando en edificios que son passive hubs, con lo cual el consumo energético es nulo en ellos.
Esto, por tanto, para, digamos, nuevos centros, nos comentas que ya es un requisito y evidentemente se mira al futuro en ese sentido. Pero, por ejemplo, en los colegios, que son la mayoría, que sí que tienen más años de construcción, ¿hay algún tipo de alternativa o adaptación en la que se pueda trabajar?
Sí que hay sistemas que se pueden hacer. Es verdad que estos centros, aunque sea muy técnico, como no tienen una altura de techo muy importante, el disponer sistemas de climatización suele ser el habitual split que se ve. No es un sistema centralizado que permita un control. Entonces, sí que hay sistemas que permiten ventilar, climatizar con unas máquinas especiales, pero hoy en día todavía son muy caras. Entonces, es verdad que los centros, si fueran públicos, pueden tener algún tipo de dotación económica, pero muchos centros privados, cuando nosotros les decimos que la solución es esta, claro, se echa las manos a la cabeza diciendo es que este coste nosotros no lo podemos asumir ni amortizar. El problema ahí en la parte económica es importante siempre.
Es complicado, pero partiendo de cero y volviendo al caso hipotético de un nuevo centro, ¿la diferencia presupuestaria apostando por un modelo como el vuestro sí que es más asumible o sí que no hay tanta diferencia?
En sí, al final, acabas amortizando el coste. Entonces, diferencia de precio es muy poca realmente. Al final, un sistema de climatización de un centro que está en torno a los 5 millones se puede ir un 7, un 8% el coste, pero eso luego lo amortizas con el paso del tiempo.
Sí, y por ejemplo, en el caso del colegio, que es muy particular, y pensando en la actividad en las aulas, a nivel de vivienda, ¿también consideráis, o vosotros que sois un buen termómetro, nunca mejor dicho, para esto, que sí que está habiendo un cambio también a tener en cuenta estas condiciones y estas altas temperaturas?
Sí, realmente desde el año 2017, cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, se marcaron unos parámetros que ya era mucho mejor de lo que se había hecho desde el año 79, que venía sin revisarse la normativa. En el año 2019, la normativa, todo el mundo dice, se ha endurecido. Yo digo que ha mejorado, realmente mejora, porque las condiciones que nos están exigiendo son mayores. Y eso tampoco tiene un coste mayor, simplemente es el... Además de meter máquinas, hay que pensar en cómo el edificio se comporta mejor según lo orientas, según el tamaño de las ventanas, según la orientación que tengas, pues los espacios que al final, por donde entra calor, al final hay que minimizar y hay que poner parasoles, para que nos entendamos. Y donde tenemos una orientación norte que es fría, pues tratar de hacer los huecos más pequeños, meter sentido común.
Enrique, y para acabar te voy a pedir un pequeño ejercicio de imaginación. Por ejemplo, a 20, 30 años vista, ¿te imaginas unos colegios más similares, por ejemplo, parecido a lo que habéis hecho vosotros en Chilet?
Yo me los imagino mejores, mucho mejores. Y ojalá podamos estar en ellos, pero es verdad que creo que hay mucho recorrido todavía para mejorar, para industrializar, y para que sobre todo la mano de obra pueda mejorar, porque en ese sentido es lo que nos falta hoy en día, el que la mano de obra especializada, que hace que por ese huequito no se cuele el aire, todo eso esté bien controlado, esté bien ejecutado. Yo creo que a futuro todo tiene que ir a mejor.
Pues Enrique Romero Payá, arquitecto de EcoStudio, muchas gracias por asomarte por los micrófonos de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias, Pascual. Un saludo. Gracias.
Cuento un apunte porque agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un matrimonio acusado de convivir con el cadáver de un hombre de 74 años, policía nacional jubilado, durante 2 meses para cobrar su pensión. Los investigadores están tratando de determinar las causas del fallecimiento y tienes toda la información en nuestra página web en cope.es/Alicante. Rozamos las 12:30, lo que es lo mismo. Continúas aquí y ahora con toda la información en Herrera en Cope.